Aquí la tengo, en la pantalla del ordenador. La verdad es que desde hace unas 3 horas reconozco que no paro de mirarla. Esta foto, esta imagen, ya sabes, la del agujero negro, la de Sagitario A. Reconozco que no soy objetiva, porque mis expectativas también es verdad que eran muy altas. Entonces, cuando tienes unas expectativas muy altas, ves la foto y dices, pues bueno, no es para tanto, tampoco veo nada, ¿no? Hombre, luego, por otro lado, yo creo que sí que es fascinante, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención, pues esos colores naranjas en torno a ese punto negro. En fin, había mucho revuelo, eso es verdad, para saber qué nos iban a contar hoy los responsables del telescopio Horizonte de Sucesos. Y bueno, por fin lo sabemos. Tenemos la histórica primera imagen del agujero negro Sagitario A, que está en el centro de nuestra galaxia, en el centro de la Vía Láctea. Bueno, se han combinado los telescopios más potentes del planeta, entre ellos los de Sierra Nevada en Granada y también el de Atacama en Chile, para formar una cámara del tamaño, fíjate, de la Tierra. O sea, una cámara como si fuera una cámara gigantesca y poder tomar esta imagen. Una cámara que, según nos han contado en la presentación, sería 3 millones de veces más potente que el ojo humano. Bueno, así lo presentaba el director del programa Telescopio Horizonte de Sucesos, Juif Vallegebeldebe.
I can present to you the image of Sagittarius Star, the black hole at the galactic center.
Bueno, les presento la imagen de Sagitario A, agujero negro en el centro de la galaxia, y los aplausos, lógico. La imagen de Sagitario A está a 27.000 años luz de la Tierra. Es el agujero negro supermasivo más cercano a nuestro planeta y tiene una masa de unos 4 millones de soles. Esta imagen no solo prueba su existencia, sino que va a permitir estudiar y entender, pues, estos monstruos, ¿no?, gravitacionales, de los que nada puede escapar, ni siquiera la luz, y que no cabe duda que nos resultan fascinantes. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico en el programa. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Claro, nada. Había tanta expectación que no sé cómo nos hemos quedado con la imagen. ¿A ti qué te parece?
Bueno, suele pasar con estos anuncios que se anuncian muy previamente. Había muchísimos corrillos científicos esperando cuál podía ser ese avance que se iba a comunicar hoy. Y cuando, claro, tú ves la imagen desde el punto de vista profano y ves, pues eso, un donut naranja con un puntito negro grande.
La hemos subido también a las redes del programa, ¿eh? @ la tarde cope, ahí está la imagen, por si alguien todavía, no creo, a estas alturas no la ha visto.
Es que está tanto para esto, pero claro, como tú bien dices, empiezas a descubrir que esa imagen es la luz que hubo hace 26.000 años y que ha hecho falta una tecnología hasta hace muy poco impensable para detectarla, y que lo que estás fotografiando es cómo la materia que es absorbida por un agujero negro da su último adiós al mundo, al cosmos, y emite su última radiación antes de ser absorbido por ese misterio que es un agujero negro y dentro de lo del cual no sabemos qué hay. Si además te dicen que es algo parecido a si hubiésemos sido capaces de ver, pues, casi una moneda en la superficie de la Luna con nuestros ojos desde la Tierra. Y encima, con estas investigaciones, los científicos y científicas del mundo van a dar definitivamente la razón a Einstein, algo que hace un siglo él ya intuyó la existencia de estos grandes agujeros negros y podía confirmar que realmente el cosmos funciona con las leyes que Einstein predijo, pues entonces ya la fotografía te parece algo más que un donut naranja y desde luego empiezas a entender que es un acontecimiento científico histórico.
¡Jo! ¡Qué chulo, eh! La verdad, después de esto que me has dicho, ya digo, ya la veo incluso de otra manera, ¿eh? No es que no me gustara, pero la veo ya súper espectacular. Bueno, estamos contando también que se han combinado para conseguirla los telescopios más potentes del planeta, entre ellos, por ejemplo, el de Sierra Nevada en Granada. Voy a saludar a Antonio Fuentes, es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, perteneciente al CSIC. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, es un poco lo que comentábamos, ¿no? Es una mezcla de sensaciones, porque las expectativas estaban muy altas. Es que en el fondo, cuando nos anunciáis cosas como esta, ¿no?, los científicos siempre esperamos que sea, no, sí, ya, aquí está ya el marciano que le hemos hecho la foto. Bueno, a ver, pero esto es realmente, bueno, y Jorge creo que lo ha descrito muy bien, un hallazgo impresionante. ¿Qué puedes añadir a lo que ha dicho Jorge? ¿Por qué realmente va a suponer un antes y un después en el estudio de los agujeros negros y de este agujero negro en concreto?
Bueno, pues tu compañero Jorge lo ha dicho muy bien. La verdad es que no tengo nada que reprocharle. Pero bueno, sí que añadiría que es culturalmente, además de científicamente, culturalmente muy importante el hecho de que podamos ver la primera imagen directa del corazón de nuestra propia galaxia, ¿no? Del objeto supermasivo que reside en ella. Y bueno, científicamente, por supuesto, es revolucionario en el sentido de que ya no solo confirmamos las predicciones que había de estudios estelares previos que le dieron el premio Nobel a Andrea Goetz y Reinhard Genzel hace unos poquitos años, sino que además con esta imagen directa en la que vemos la sombra del agujero negro, vemos como ese horizonte de sucesos está tragando la radiación que emite ese gas que lo orbita, pues nos permite además descartar otra serie de modelos astrofísicos más exóticos y que podrían reproducir las propiedades de un agujero negro, como puede ser una singularidad desnuda o puede ser un agujero de gusano o una estrella de bosones, una serie de objetos que teóricamente se podrían dar y que podrían estar reproduciendo esas características, pero con esta imagen lo que confirmamos es que efectivamente se trata de un agujero negro supermasivo y que la teoría de la relatividad general sigue siendo vigente en estas escalas tan distintas y en estos potenciales gravitatorios tan, tan extremos.
Sí. Fíjate, Antonio, que antes Pilar decía cómo nos fascinan los agujeros negros y que efectivamente son estrellas tan masivas que absorben todo, incluso la luz. Es decir, que no sabemos lo que pasa detrás de ese horizonte de sucesos, ¿no? Es lo que hemos fotografiado. Yo no sé si esta imagen es lo máximo que la ciencia puede llegar ya a aspirar a entender, porque detrás de eso es prácticamente imposible asomar la nariz.
Pues efectivamente, todo lo que esté detrás del horizonte de sucesos, todo lo que ya haya atravesado esa frontera que separa el espacio exterior de lo que es el interior del agujero negro, nunca podremos saber nada de ello porque está ya fuera de nuestro alcance. No podemos nunca adquirir esa información de lo que hay dentro. Pero lo que sí podemos hacer es continuar observando estos objetos con mejoras, con más telescopios, con mejoras en el software, en tecnológicas, con las técnicas que hemos usado para poder obtener esta imagen. Y ya no solo obtener una imagen estática del gas que hay alrededor de Sagitario Estrella o de M87, sino además una película, ¿no? Ver cómo ese gas, cómo ese material orbita alrededor, esa dinámica, la física de ese material que está siendo devorado por el agujero negro, obtener una película y además ver cómo se pueden formar, incluso en M87 sabemos que hay un chorro de plasma grandísimo que se desplaza a la velocidad de la luz y que está siendo lanzado desde la vecindad de ese agujero negro que está devorando materia a un ritmo mucho más grande que Sagitario a Estrella. Pues con el telescopio del horizonte de sucesos podremos en los próximos años conocer cómo se forma ese chorro de material.
Pero, ¿qué es exactamente el telescopio horizonte de sucesos?
Pues el telescopio del horizonte de sucesos es una colaboración de científicos por todo el mundo que involucra pues muchísimos países, muchísimas personas, y que ha conseguido los desarrollos tecnológicos, científicos, de técnicas y toda la serie de herramientas que hemos utilizado para obtener la imagen, que las ha desarrollado y ha hecho que telescopios que están tan lejos como puede ser Granada de Hawái o el Polo Sur del Polo Norte, o sea, estos telescopios trabajen juntos observando la luz durante una noche y que esa información que han recogido todos estos telescopios pues haga que sea coherente entre sí y como consecuencia obtengamos un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. Esta colaboración es la que ha conseguido pues eso, que esa técnica que ya estaba ahí realmente pues tenga la capacidad por primera vez de llegar tan lejos como para observar el horizonte de sucesos de un agujero negro.
Fijaos lo importante que es lo que se ha observado, porque el tamaño más o menos de lo que estamos viendo es como unos 3 minutos luz, ¿eh? Y estamos a 26.000 años luz, no minutos, años luz. Estamos lejísimos. Cuanto más pequeña y más lejana es una cosa, más grande es el telescopio con el que tenemos que mirarlo, como es lógico. Los científicos han calculado que para ver eso tan lejos sería necesario un telescopio con una lente tan grande como el diámetro de la Tierra. Pero los científicos han ideado, como bien ha dicho Antonio, este truquito que es utilizar muchos telescopios separados y conjuntamente, y con mucha tecnología y mucha computación detrás, generar una imagen similar a la que se hubiese obtenido con un telescopio tan grande como la Tierra. Yo no sé, Antonio, si esto ahora se puede aplicar a otros fenómenos cósmicos, o es que es tan potente que observamos agujeros negros o ya no nos sirve para otra cosa.
Por supuesto, esto se puede aplicar a todo tipo de fenómenos. Como decía antes, por ejemplo, en el caso de M87, ya no solo su agujero negro, sino ese chorro de material que sale lanzado desde la vecindad del agujero negro a velocidades cercanas a la de la luz. Eso que llamamos un jet en la comunidad de científicos que nos dedicamos a esto, son objetos que llevamos observando mucho tiempo y que gracias al IHT podemos entender cómo se forman alrededor de agujeros negros. Y ya no solo fenómenos que se den alrededor de agujeros negros, sino otro tipo de fenómenos astrofísicos que sean lo suficientemente brillantes, porque es verdad que esta técnica tiene una desventaja, y es que el hecho de que no sea un telescopio per se del tamaño de la propia Tierra, sino que sea un telescopio virtual, hace que los objetos que observemos tengan que ser brillantes, lo suficientemente brillantes.
Es decir, solamente ve luz, es decir, objetos de luz. No puede ver un planeta, por ejemplo.
Sí, ese planeta, a ver, en teoría no, porque la emisión que un planeta emite no es tan lo suficientemente brillante como para que este instrumento uh-huh. pueda recogerla. Pero en principio cualquier tipo de objeto que esté emitiendo una radiación lo suficientemente intensa podría ser observado por el telescopio de los frentes de sucesos sin problema.
Bueno, que es histórico, y por estos motivos que estamos explicando, y que cada vez que nos explican más cosas de la dificultad que ha supuesto conseguir esta imagen, de lo increíble que resulta, de la cantidad de telescopios a lo largo del mundo, ¿no?, que han tenido que participar en la creación de, entre todos, ese telescopio virtual para conseguirla, pues somos conscientes desde luego de que estamos ante algo verdaderamente único y que obviamente no ha sucedido nunca antes, y que a partir de aquí pues se abre todo un mundo de posibilidades. Antonio Fuentes, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que pertenece al CSIC, pues gracias y bueno, enhorabuena también por la parte que os toca, ¿no? Por la parte que os toca, el astrofísico de Andalucía. Buenas tardes.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por invitarme.
¿Sabes qué pasa, Jorge? Que seguimos, nos parece alucinante, pero como todo esto de los años luz es tan difícil de entender para una mente mínimamente normal y no una mente matemática o yo qué sé, pues es que sí nos hacemos a la idea, pero yo creo que no acabamos de hacernos a la idea del todo, ¿sabes? Claro. Cuando empezamos a decir, no, son 27.000 millones de kilómetros de no sé qué, la luz que llega, pero que en realidad no es luz de ahora, sino luz que existió hace años. O sea, todo esto, ¿sabes? Empezamos un poco entramos un poco, sí, en bucle.
Sí, es difícil de comprender. De hecho, ni los propios científicos muchas veces pueden resistirse al vértigo que produce esta distancia. Pensar que estás contemplando una luz que fue emitida hace 26.000 años.
Claro, es que cuando tú dices eso, cuando tú dices que esta luz que ahora vemos en esta foto se emitió hace 26.000 millones de años, yo me pregunto, ¿pero el agujero negro sigue ahí, no? ¿O no lo sabemos?
Pues no lo sabemos, no sabemos exactamente. Estamos viendo una fotografía del cosmos de hace eso, 26.000 años. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues iremos viéndolo poco a poco. Bueno, es lo que tiene el tiempo. Lo más fascinante es que todo esto ya lo predijo un señor que se llamaba Albert Einstein, que no tenía telescopios, ni interferómetros, ni computadores. Lo hizo con lápiz y con papel. Sabía que el mundo, el cosmos, funcionaba así, lo dejó matemáticamente demostrado, y un siglo y pico después estamos teniendo las fotografías que demuestran que ese señor tenía razón.
¿Y por qué lo sabía, Jorge?
Bueno, es física, es matemáticas. Él había elaborado una teoría, la teoría general de la relatividad, en la que, conociendo, pues viniendo de la física de Newton, conociendo la importancia de la gravedad e inventando una idea de que el cosmos realmente, en espacio y tiempo, se ven deformados por la gravedad. Es como si tuviésemos una colchoneta en la que cae una roca y se hace un agujerito, y todo lo que pasa alrededor va cayendo en ese agujerito. Bueno, pues con esa idea que él tenía en su intuición y que pudo demostrar matemáticamente, solo le faltaba la confirmación experimental. Y a lo largo de los años, la tecnología ha ido permitiendo ir confirmando.
Es lo que tienen los genios. Jorge Alcalde, sí. Gracias.
Pásale buena tarde, hasta otra.